COPE Coruña.
Estar informado. Y hoy hemos salido de dudas sobre cómo serán los impuestos municipales del próximo año en nuestra ciudad, si se congelan, si se incrementan, si se rebajan, cuáles sí, cuáles no. Esta mañana se ha celebrado pleno extraordinario para la aprobación inicial del proyecto de modificación de ordenanzas fiscales. Noela Bao, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué podemos contar?
De momento sigue este pleno, se ha alargado más de lo que estaba previsto inicialmente, porque bueno, ha habido varios momentos de discrepancias entre todos los grupos municipales. Pero bueno, lo que podemos sacar en claro de momento son varios anuncios y al menos esa intención del gobierno local de aprobar unas tasas con algunos cambios. Algunos cambios que pasan, por ejemplo, en la rebaja del impuesto de plusvalía, una rebaja superior al 50% para la transmisión de inmuebles usados como vivienda habitual si fallece el titular, como por ejemplo también que las tasas de los mercados no vayan a variar el año que viene, o que los propietarios de edificios en zona PEPRI puedan tener una reducción del 50% cuando promuevan trabajos para su rehabilitación. Pero también cuestiones interesantes para los hosteleros, porque la tasa de terrazas no se va a cobrar en todo el próximo año debido al impacto causado por la pandemia en este sector hostelero. Y un anuncio también que escucharemos enseguida por parte del portavoz del gobierno local, José Manuel Laje. Novedosa, por ejemplo, esa intención del gobierno local de aumentar un 100% la licencia de apertura de las casas de apuestas para reducir este impacto en la ciudad, para que abran menos casas o que se frene precisamente esta proliferación. Escuchamos a José Manuel Laje, que es el portavoz del gobierno municipal en A Coruña.
Freo a un modelo de negocio que está xerando graves problemas na nosa sociedade. O crecente impacto das ludopatías asociadas ao xogo ten que ser combatido. Contar cunha lei autonómica que facilitase frear este tipo de establecementos non estaría nada mal. Non estamos inventando nada. Xa hai legislación noutras comunidades autónomas. En Galicia, non. Polo tanto, o que podemos facer nós a través das ordenanzas fiscais é incrementar a recaudación por o concepto de licencias de apertura en este tipo de negocios. E que propoñemos? Unha suba do 100%.
Y respecto al sector hostelero, el anuncio, un poco polémico, por cierto, que venía en la intervención del propio Laje.
En nome do goberno e por indicación da nosa alcaldesa, o Concello anuncia a devolución do recibo do lixo durante o mes decretado de peche por parte da Xunta de Galicia a todos os locales de hostelería.
Garden silencio, señores concelleiros, señores concelleiras, por favor, continúe, señor Laje.
No sé qué problema teña.
Bueno, como dirían los italianos, porca miseria.
Sí. Ese momento en el que pues hace el anuncio, y hay que contar que ya había pues cierto malestar en la oposición, porque al principio querían tomar la palabra para explicar las enmiendas o las cuestiones que iban a plantear estas ordenanzas fiscales y no dejó la alcaldesa, con lo cual pues entendían que este anuncio de Laje era algo político y no relacionado con el pleno. Pero a partir de ahí empezó un toma y daca entre la alcaldesa y los otros grupos, bueno, con este ambiente.
Está no uso da palabra o voceiro do goberno. No, cale, señora García, non tenga palabra. Non tenga palabra, non me faga facerlle unha segunda chamada a orde, que, como sabe, conleva unha advertencia cando hai dúas chamadas a orde no mesmo punto. na mesma deliberación, por favor. As intervencións iniciais do goberno non están limitadas no tempo. O debate ordena a presidencia. Non se pode interrumpir a quen está no uso da palabra autorizado pola presidencia, con opinións de carácter personal, como son as súas. Está falando o voceiro do goberno. Non existe límite no uso da palabra nas intervencións iniciais do goberno. O debate o ordena a presidencia.
Bueno, qué pena que con la que está cayendo estemos con estas cuestiones.
Sí, el ambiente un poco crispado y en este caso, bueno, veíamos a la regidora con un golpe de autoridad un poco pues fuera de lugar, podemos decir, o bastante alterado, podemos intuir. Y de fondo, sin que el gobierno local lo mencionase expresamente, estaba el caso Eva Martínez Acón, la concejala a la que la alcaldesa retiró sus atribuciones como responsable de empleo y de innovación, que estaba en el Pleno, que siguió el voto del Partido Socialista, pero pues cuya presencia evidentemente es incómoda. A esta cuestión se refería el portavoz del BNG, Francisco Jorquera.
Y es lamentable que teña que declararse unha guerra no PSOE local para que teñamos que coñecer pola prensa que nun área tan sensible como emprego e promoción económica, e máis coa que está caindo, o grau de execución sexa de pouco máis do 15%. E para non debater a cegas, tamén é desexável facer as cousas en tempo e forma e non de xeito atropelado. Quizá no último episodio do culebrón sudamericano no que se está convertindo este concello, teñamos a explicación deste proceder. Con tantas entradas e saídas, esta corporación vai camiño de converterse nunha réplica do camarote dos irmáns Mars.
E a postura de Rosa Gallego, Partido Popular.
Nunca pensé que pudiese llegar a decir esto. Yo fui muy crítica, y lo saben los que estaban en la anterior corporación, con el señor Xulio Ferreiro. Muy crítica por su sectarismo. Pero yo creo que la actitud, señora alcaldesa, me lo va a permitir, últimamente es bastante peor. Va a hacer bueno a Xulio Ferreiro. Nunca pensé que pudiese llegar a decir esto en un salón de plenos. De verdad, a usted le dejo hablar, a usted no le dejo hablar, esto lo admito. No porque lo digo yo, o sea, sinceramente, no creo que eso sea bueno. Entiendo que esté enfadada por sus asuntos internos y de partido, pero esto no beneficia a nadie. Estas no son unas ordenanzas de calado, estas son unas ordenanzas que son un maquillaje.
Gracias, Noela. Sinceramente, sin comentarios.
Liquidación de stock en Gonzacar Coruña. Ata 9.000 euros de aforro e ademais benefíciate das axudas do Plan Renove. Aproveita a última oportunidade de beneficiarte do Plan Renove. Ford Fiesta desde 11.900 euros. Leva un novo Ford desde 99 euros ao mes o primeiro ano. Venga a Gonzacar Coruña do 12 ao 14 de novembro. Gonzacar, concesionario Ford en Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira. Unha rede ao teu servizo.
Si padece dolor de espalda por artrosis o hernias discales, dolores de rodillas, hombros o cervicales, Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la resonancia magnética abierta desde 185 euros estudio. Clínica del Dolor San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados, naturales y sin efectos secundarios. Clínica del Dolor San Lorenzo en Sánchez Calviño, número 40, Ferrol, y en Coruña, Plaza de Pontevedra, número 12, Primero E. Teléfono 981-315050, www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com.
COPE Coruña.
Pues hablábamos de ese pleno extraordinario para aprobar inicialmente esas ordenanzas fiscales de cara al 2021 y en ese pleno se han aprobado esas ordenanzas fiscales que ha presentado el gobierno local para el 2021. Enseguida continuamos, pero ya en el 99.9 del FM, en COPE Más.
Estás escuchando
COPE Coruña
96.9 y 99.9 FM.
Y centros deportivos de nuestra ciudad se van a manifestar este sábado a partir de las 5 de la tarde con una concentración en la Plaza de María Pita. ¿Qué es lo que demandan, Noela?
Pues demandan que se les considere actividad esencial y, por lo tanto, que se puedan salvar las restricciones que tienen actualmente. Dicen que en Europa hay, en toda Europa, pues apenas unos 400 contagios en este tipo de locales que cumplen con estrictas medidas de seguridad. Hemos hablado con Miguel Gago, que es coordinador aquí en A Coruña de esta marcha, desde que está convocada por la Asociación de Funcional Fitness. Él es responsable del CrossFit Coruña y nos explicaba por qué se convoca esta protesta.
El movimiento nació pues por toda esta situación y para reivindicar un poco que el deporte es salud, que a los centros se nos ha requerido unas medidas de higiene y unas medidas que hemos cumplido y que cumplimos, y que no somos el problema, que somos parte de la solución. Nosotros hay mucha evidencia científica, de hecho ya el COLEF ha presentado pruebas, ha presentado un escrito explicando todos los beneficios del deporte en las personas, ¿no?, en el ser humano, y que somos eso, parte de la solución.
Y por entender que son parte de la solución y por esos beneficios, quieren ser reconocidos como actividad esencial.
Aunque nosotros en Galicia hemos tenido la gran suerte de que nos han escuchado, de que lo han valorado y de que nos han permitido ejercer nuestra profesión y nos permiten hacer deporte, es cierto que de momento aún no estamos considerados un deporte, o sea, una actividad esencial, cuando a los hechos me remito, ¿no? En plan, nosotros deberíamos ser considerados una actividad esencial, ya no solamente por todos los beneficios físicos que podemos llegar a tener, sino por también todos los beneficios psicológicos, ¿vale? Hay mucha gente que no viene, aunque por norma se lleve el deporte a un fin más estético, ¿no?, a un cambio de look, a un cambio de aspectos, realmente la ganancia, o sea, el aporte psicológico es muy grande.
Y precisamente una de las cuestiones que le afecta a este gimnasio de forma expresa es que tienen usuarios que son de fuera de Coruña y que no pueden ahora mismo ir a sus entrenamientos por esas limitaciones de movilidad, algo que se salvaría al ser considerado actividad esencial. Gimnasios que han cumplido con todas las medidas y que ahora mismo tienen limitado también el tipo de entrenamiento que pueden ofrecer, pero que, como decimos, cumplen.
A fin de cuentas es un entrenamiento individual, con un material individual, que se respeten las distancias, que no se comparta absolutamente nada. En el caso de que se haya que compartir o que haya que compartir algún tipo de material, tiene que limpiarse entre cada uso con su respectivo viricida homologado, etcétera, etcétera, etcétera. El uso de mascarillas tiene que ser utilizado en todo momento dentro de las instalaciones, aunque podamos mantener la distancia, todo delimitado, todas las distancias, tenemos cerrados todos los pasos, marcados todos los pasos, con su papel, con su viricida, con la higiene justo al entrar, la higiene al salir, bueno, un poco también como todos los locales, ¿no? Al final, realmente lo que se hizo fue no hacer mucha distinción. Y lo que se permite es el entrenamiento individual.
Ese sector del deporte con mascarilla que saldrá a la calle este sábado.
Este sábado a las 5 de la tarde en la Plaza de María Pita. Noela, gracias.
Hasta luego.
Pues vamos precisamente con el deporte.
Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado. Deportes, deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú me imagino que estás con los centros deportivos, ¿no?
Sí, evidentemente, sí. Yo creo que el deporte es al final es salud, ¿eh? Porque muchas veces el hecho de que la gente haga práctica deportiva y, bueno, pues se mueva un poquito y haga ejercicio, eso repercute también a nivel luego sanitario, porque mucha gente que hace deporte, pues luego al final pues tiene menos problemas de salud, tiene que acercarse menos veces al hospital porque se encuentra mejor. Yo creo que siempre es bueno hacer una práctica deportiva de forma moderada, moderada y sobre todo estar supervisado por un profesional, porque no es en plan ponerse, ala, venga, me voy a poner a hacer ejercicio y empiezo a levantar 100 kilos o me pongo a correr 25 kilómetros. No, monstruo. Poco a poco y supervisado por profesionales y de forma gradual. Pero hacer deporte, por lo menos a mí personalmente, me repercute hasta en el humor. Mm. Estoy de mejor humor cuando hago ejercicio.
Bueno, es que dicen que el deporte, ¿qué genera? ¿Serotonina?
¿Serotonina? Sí.
Yo y eso influye en el humor, en el estado de ánimo.
Yo necesito hacer deporte y moverme un poquito para estar de mejor humor e incluso para rendir más a nivel laboral, porque cuando estoy más activo, pues siempre estás activo en todas las disciplinas, no solo a nivel deportivo, sino también luego a nivel laboral.
¿Estás haciendo ahora deporte?
Sí. Intento hacer, pues eso, pues bicicleta estática, levantar, pues en este caso, como no tengo pesas, uso unos libros gordos que tengo.
También y valen luego, las botellas de agua, ¿eh?
También, sí. Pues buscarse un poco la vida y luego, pues también, si hay que acercarse al gimnasio, ningún problema. Con todas las medidas de seguridad sanitarias que me consta que se lo están currando muchísimo los gimnasios para que la gente que quiera acceder a esas instalaciones no tenga ningún problema y pueda estar con toda seguridad, siempre con la mascarilla puesta, creo que la práctica de deportiva es fundamental.
Pues sí. Bueno, hablamos del deporte. Hoy nueva jornada de entrenamiento.
Sí, con algunas ausencias. Date cuenta que como no hay partido el fin de semana, pues bueno, pues se trata un poco de ir recuperando pues algunos futbolistas que tienen molestias o que están un poco cargados. Por ejemplo, Keco Gontán, que está siendo uno de los hombres más importantes del Depor en estas primeras jornadas. Y tampoco ha estado pues Balín, Héctor Hernández, Granero o Térico Sede. Además de que Bóveda y Salva Ruiz siguen recuperándose de sendas lesiones musculares y el objetivo es que estén disponibles para la siguiente jornada frente al Guijuelo. La mala noticia ya te la contaba ayer, ese esguince de tobillo que tiene Jorge Balín. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo tarda en recuperarse y si puede estar disponible para Fernando Vázquez de cara a ese encuentro. Y sigue trabajando con el grupo Diego Roland, porque llegó ayer y no se va a dejar hoy ya de ponerse a entrenar. Entonces,
oye,
sigue intentando su puesta a punto.
Hablando de Roland, por fin una pregunta en la que hay algo más de quedarse hacia un lado, esa respuesta de sí o no. ¿Confías en que Roland sea un jugador desequilibrante y marque diferencias con el Depor? Pues mayoría claro, pues, que sí.
Sí, a ver, en teoría, sobre el papel, es un futbolista de otra categoría. De primera división, con mucha calidad, viene de jugar, por ejemplo, en la Liga Mexicana. Pero claro, es que no ha debutado todavía con la camiseta del Depor. Llega en 2018, luego se marcha al Leganés, después al Alavés, luego a la Liga Mexicana. Y claro, la gente tiene expectativas altas puestas en este futbolista uruguayo que ha llegado a ser internacional, pero dice, bueno, pues quiero verlo. Y en principio, insisto, sobre el papel tiene que dar muchísimo. También lo está dando, ya no sobre el papel, sino sobre el terreno de juego, Keco Gontán, que para mí está siendo el futbolista más desequilibrante en estas primeras jornadas de liga. Y tú sabes que en el Depor, bueno, pues está siendo criticado sobre todo el aspecto futbolístico, ¿no? Porque yo creo que le piden un poquito más al equipo. Y dentro del vestuario asumen las críticas y dicen, vamos a ir a más, estamos bien en los resultados, pero reconocemos que a nivel de juego podemos mejorar. Por ejemplo, hoy lo decía Keco Gontán.
Y hay que ser un poco pacientes. Pero sí, las críticas obviamente las entendemos y las llevamos bien. Y bueno, creo que para lo importante para el grupo, como estaba diciendo antes, es que mientras encontramos ese camino, los partidos se están sacando adelante.
Yo creo que es que las dos cosas son compatibles. Para mí, el Depor está haciendo una puntuación extraordinaria, pero en juego, sobre todo en juego atacante, tiene que mejorar un poquito.
Por lo tanto, ¿qué nota le ponemos a este equipo?
Bueno, pues es lo que hicimos en Deportes Cope Coruña. Yo personalmente, y decía Dobarro y Leti, yo creo que eres generoso, ¿no? Yo un 7. Y hago la siguiente distinción. Sí, para mí, a nivel de resultados, el Depor es un 9. 10 de 12 es prácticamente imposible de mejorar. A nivel defensivo, pues probablemente le pongo un 8. Porque es el equipo que menos goles encaja. Y el otro día es verdad que el Coruso tuvo un par de ocasiones. Pero defensivamente el equipo está sólido. Y ofensivamente sí. Ahí lo suspendo, un 3. Creo que tiene que dar mucho más. Pero la media me sale un 7. Entonces, pues mira. Pues entonces al final... Yo, claro, por ejemplo, Leti le daba un 6, Juan Chicudeiro un 6, Tito Ramallo, el exentrenador del Fabril, también un 6, y Liaño un poquito menos. Liaño se va un 5. Sabes que Liaño es bastante exigente con el Depor esta temporada y considera que tiene que dominar, que tiene que ser un equipo mucho más avasallador de lo que está siendo y que los rivales no tengan capacidad de intentar por lo menos empatar. Es que el otro día el Coruso, es verdad que tuvo un par de ocasiones clarísimas para lograr el empate a uno, pero yo creo que haciendo, para mí, un análisis global y sobre todo tiene más peso los resultados, porque esto al final se trata de ganar, pues finalmente decido darle un 7. A lo mejor soy excesivamente generoso, pues a lo mejor sí.
Bueno.
Imagínate que fuese profesor. Pues los chavales estarían
encantados, te iba a decir.
¡Claro!
Sí, sí.
¡Claro, claro, claro!
Bueno, Borges juega mañana en Costa Rica.
Sí, y con la selección de Costa Rica. En este caso, menos mal que no ha tenido que cruzar el charco, con lo cual esos kilómetros que se ahorran porque juega en Viena contra Qatar. Cosas de este mundo globalizado. Hay un Costa Rica-Qatar en Viena.
No está el mundo globalizado para andar moviéndonos por ahí.
No, pero en este caso, mira, pues ayer en el partidazo con Juanma Castaño había ese debate de si tienen que estos partidos internacionales en la actual situación de pandemia y con el calendario tan cargado de partidos, sobre todo en primera y segunda, con la Champions, la Europa League y demás, si sobran estos partidos de selecciones, pues probablemente deberían ser un poquito más flexibles esta temporada con los partidos de selecciones, sobre todo los amistosos. Mira, Celso Borges juega mañana en Viena contra Qatar y luego la semana que viene frente al País Vasco en Eibar. Pues a lo mejor son dos partidos que te podías ahorrar. Digo yo, ¿eh? Pero bueno, date cuenta que poderoso caballero es Don Dinero y en estos partidos saca mucha pasta las distintas federaciones, la UEFA, la FIFA y te dicen ya, lo que tú quieras. Es verdad que el calendario está muy cargado, pero aquí hay que jugar partidos de selecciones, que igual que los equipos quieren ganar pasta, nosotros también. Con lo
Sin
cual,
duda.
Pues mira, toca en este caso pringar, entre comillas, porque siempre es un honor para los futbolistas vestir la camiseta nacional y bla, 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 pero tienen que trasladarse, en este caso primero a Austria, después tiene que venir aquí al País Vasco, juega dos partidos y luego en torno al martes, miércoles se reincorpora a la disciplina del Depor para preparar ese partido frente al Guijuelo. Lo bueno es que el Depor, como no tiene partido esta semana, pues no pierde a Celso Borges en un encuentro oficial.
El dinero que mueve montañas. Bueno, y hablamos de halterofilia.
Sí, porque mañana empieza el Campeonato de España Absoluto en nuestra ciudad, en A Coruña, en el pabellón polideportivo San Francisco Javier. La competición se va a desarrollar sábado y domingo, pero bueno, el campeonato ya empieza pues con algunas actividades mañana mismo en el polideportivo de San Francisco Javier. Es campeonato masculino y femenino. Por este tema de la COVID-19 hay que restringir el número de participantes. Va a haber 48 en categoría masculina, 50 en categoría femenina. No va a estar, digamos, el gran emblema de la halterofilia española, que es Lidia Valentín, que es campeona olímpica, mundial y también europea, pero pues va a haber gente de mucho nivel. Por ejemplo, a nivel gallego, pues va a estar Irene Blanco, también Irene Martínez. Bueno, yo creo que es una buena oportunidad de ver deporte y en este caso ver halterofilia. Empieza el sábado a las 9 de la mañana en la categoría masculina. El domingo también a las 9, categoría femenina. Todo el campeonato se disputará en el pabellón San Francisco Javier, que para aquel que esté un poquito despistado...
Por el Corte Inglés de Cuatro
del
Caminos.
Inglés. Correcto, eso es. Mira que bien estás informado tú también.
Empecé preguntándote por el deporte y ahora te pregunto...
Venga.
¿Cocinas en casa?
Sí, sí. Pero ahora hay que apoyar a la hostelería. Cuando tengo que cocinar en casa, cocino en casa. Pero...
¿Cocinaste en el confinamiento?
Sí, claro, en el confinamiento sí. Sí, sí, pero también pido comida a domicilio porque hay que ayudar a la hostelería.
¿Y qué tal se te da la cocina?
No bien, no se me da nada bien. Yo siempre digo lo siguiente, sobrevivo. Claro, si esperas delicateses, pues no, pues sobrevivo.
Que no lo es poco, básico.
Lo básico, claro, efectivamente.
Bueno, pues atento a lo que viene, toma nota.
Vale,
Pepe,
perfecto.
Un abrazo.
¡Abrazos!
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
Pues Cocinando en Casa es el título del primer libro de la bloguera gastronómica Isabel Fraga, más conocida como Fravisa. Con ella hablamos en los próximos minutos. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, no podía venir más al caso el título de este libro, aunque creo, Isabel, que esto ya lo pensamos antes del confinamiento y de esta pandemia.
Sí, no, el título ya estaba decidido, incluso el libro ya estaba casi terminado antes de de la pandemia, pero es verdad que ha venido muy muy a propósito de lo que luego sucedió, ¿no?
¿Por qué te decidiste a plasmar en un libro tus recetas?
Bueno, un poco es consecuencia de mi actividad como bloguera. Yo ya llevo bastantes años con el blog abierto, llevo 5 años en La Voz de Galicia también publicando, y digamos que ha sido una evolución, ¿no? Llegó un momento que los propios lectores fueron los que empezaron a demandar las recetas por escrito. Y bueno, empezó un poco a anidar en mi cabeza la posibilidad de que efectivamente se podía hacer un libro con las recetas y llegamos hasta este momento.
¿Tú qué sabes de esto, Isabel? ¿Para la cocina hay que tener mano o con trucos y técnicas se puede llegar a cocinar bien?
A ver, la mano se adquiere siempre con la práctica. Es verdad que, hombre, a lo mejor hay gente que tampoco cocina tanto y que lo poco que hace se le da bien. Pero yo siempre digo que insistir hasta conseguir. A lo mejor un plato se te resiste la primera vez y la siguiente, pero si eres tenaz, terminas consiguiéndolo. Pero como toda la vida, ¿eh? O sea, no hay nada que sea tan difícil, al menos en la cocina que hago yo, que es una cocina doméstica, que con ingredientes que puedes conseguir en la esquina de casa y cocinar el día a día. Nada que lleve demasiado tiempo, porque yo siempre he sido una persona que ha trabajado fuera de casa, siempre he cocinado en casa, mis hijos siempre han comido cocina casera y he podido hacerla, o sea, a diario, si no, no hubiera podido hacer platos muy elaborados. Pero yo creo que lo que hay es que hacerlo, no decir, es que a mí no se me da bien, no se te da bien porque no cocinas. Si cocinaras, verías cómo le pillabas el truco, eso fijo.
Oye, ¿cuántos cocineros habrán salido de esta pandemia?
Bueno, muchos, desde luego, muchísima gente se puso a cocinar, mucha gente aprendió a hacer pan, y bueno, para mí ha sido una satisfacción enorme que tanta gente, incluso los hombres de la casa que a lo mejor pues por costumbre pues no cocinaban, se pusieron el delantal en pandemia y le han pillado el gusto a cocinar, que es lo más bonito.
¿Cuántas recetas has incluido en este libro?
Pues casi 100, ¿eh? Muchas recetas, muchas.
¿Y cómo ha sido la selección? ¿Te han ayudado los que te siguen en tu blog? ¿Cómo ha sido esa selección?
Bueno, un poco por intuición. Es verdad que de esas 100 hay una 10 o 12 que son recetas que son tan visitadas en el blog que las he querido incluir, pero después un poco como funciono yo habitualmente. Como yo publico los sábados un menú semanal que consta de entrantes, platos principales, postres, siempre hay bizcochos en mi recetario, y entonces he incluido así grandes bloques, perdón, de carnes, pescados, mariscos, entrantes, meriendas y desayunos que engloban bizcochos, magdalenas, bollos. Y luego, pues el último, que es tartas de celebración. Pero hay un poco de todo. Puedes hacer desde un panetone ahora para Navidad, hasta un pastel de Reyes, pasando por un guiso de carne o una caldeirada de pescado. Hay un poquito de todo.
¿Y cómo idea, Isabel, estas recetas?
A ver, yo creo que es verdad que tengo muchísimos libros de cocina, muchos, me refiero a casi 1000, pero yo soy un poco anárquica, ¿eh? No sigo ninguna receta en concreto. Cuando compro un libro, sí que lo miro y luego lo pongo en la estantería. Yo creo que un poco como que vas rellenando tu cabeza, ¿no? Y al final pues vas teniendo un cierto criterio a la hora de hacer un guiso, que tampoco es tan complicado. Esto no es el descubrimiento de la penicilina. O sea, un guiso para una persona que lleva muchos años cocinando es algo sencillo. Y yo creo que un poco eso, pues de forma intuitiva cocino, salvo en repostería, que entonces ahí al final un bizcocho o cualquier receta de repostería es una fórmula química y los ingredientes y las proporciones tienen que ser ajustadas. Ahí no podemos jugar con voy a poner un poco más de aquí o un poco más de allá. Tienes que más o menos tenerlo claro.
O sea, que en repostería hay que ajustarse a la receta. En el resto podemos ponerle un poquito de imaginación si queremos.
Pues sí, yo a mí lo que más me gusta es que la gente tunee mucho mis recetas y que sea flexible, porque si vas a hacer una sopa de verduras y tienes que jugar un poco con lo que tengas en la nevera, porque a lo mejor no dispones de tiempo para ese día ir a comprar. Entonces, o imagínate que yo le pongo pues un poco de hinojo y a ti te horroriza, pues hija, no se lo pones, no pasa nada. En cocina salado, es mejor adaptar las recetas a lo que nos gusta y a lo que gusta en nuestra casa.
¿Dónde podemos conseguir el libro, Isabel?
Pues mira, ya está en todas las librerías de España. Ahora mismo lo podéis comprar en donde queráis. Si lo queréis dedicado, pues la editorial, que es Ediciones Hércules, pues tiene una opción, si se lo pedís en su página web, para que yo lo pueda dedicar. Como tenemos la suerte de vivir en la misma ciudad, se puede hacer. No se puede pues con otras librerías, obviamente, porque es algo imposible. Pero esa opción la hay si lo compráis en la Ediciones Hércules. Y si no, pues ya digo, ya está en todas partes, ¿eh?
Pues a cocinar toca. Isabel, gracias.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, pues estamos a 12 de noviembre. Echamos la vista atrás. En 1892 abría el tráfico la carretera por aquel entonces, la calle que pasa ahora por delante de esta emisora, Linares Rivas. En 1914 nacía el crítico de arte Fernando Mon. Hoy celebramos el Día Mundial contra la Neumonía y el Día Mundial contra la Obesidad. Y hoy cumple 75 años el genio de Toronto, lo que es lo mismo, Neil Young. Y con Neil Young nos vamos a Cultura Activa. Laura Silva, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, que hay que apoyar firmemente a la cultura, ¿no?
Efectivamente, porque Cultura Activa lleva muchos años trabajando en la gestión de teatro, de eventos, de espectáculos, y lleva para nosotros ahora el Festival. Es un festival por las artes inclusivas, que hay bastantes empresas que lo apoyan y entre ellas, como no, Gadis. Del 9 al 21 de noviembre ya ha comenzado, pues vamos a tener diversos espectáculos pues por toda la geografía de Galicia. Por ejemplo, este 13 de noviembre en Santiago de Compostela tendremos a las simpáticas Rilo Ampenaquide. Estarán en el Museo do Pobo Galego y el horario dicen pendiente por confirmar, así que tenemos que estar atentos en su página web de Cultura Activa para que nos lo digan. También tenemos producciones en Alfoz. En Alfón hay un espectáculo muy interesante para niños, donde los cuentos serán los protagonistas. Puno Puñete, un espectáculo musical también para niños de 1 a 7 años que hay que ir ya de alguna manera pues educándolos en la cultura musical. Es Baobab Teatro el que se va a encargar de hacer este espectáculo. 14 de noviembre, Isabel Risco en Vila García. Ella va a estar con todas sus imaginaciones y con su música, pues animando a los más pequeños y a todos a estar ahí con esa cultura activa que tiene un montón de proyectos hasta el 19 de noviembre en diferentes localidades, como te digo, Brión, Alfoz, Santiago, Villa García, Coruña. Es un espectáculo muy interesante, es la cultura pues por la inclusión en estos tiempos que tenemos tan complicados. Y lo que llaman ellos también, pues llevan 20 años de cultura de raíz. Es algo apasionante, en lo cual, pues de alguna manera, tenemos que apoyar con nuestra presencia dentro de lo posible y todas esas medidas de seguridad que ya conocemos, pero que no hay que dejar de recordarlas. La cultura está aquí y Gadis, como no, apoyando este evento, pues encantado. porque es lo que yo creo más necesitamos ahora mismo en nuestras vidas, ¿no? Un poco de cultura, un poco de risa, un poco pues de imaginación.
Sí. Un poco de esperanza y de optimismo.
Efectivamente, y el Festival Festival, que está muy interesante el nombre, pues también un poco pues apoyar, ¿no?, a todos aquellos que todos en el fondo pues tenemos las mismas emociones, sensaciones y circunstancias, así que hay que compartir para todas las personas.
Y menudo éxito el anuncio de Gadis, el nuevo, que escuchábamos la semana pasada.
Efectivamente, que pudimos ver el tráiler, ya estaba en Facebook colgado y ya está el vídeo completo. Sí, un éxito tremendo, No vas a poder con nos, que es un canto de fuerza y de guerra, como se caracterizan todos los expos de cada año de Vivamos como Galegos, ¿no?, que ya es también una tradición dentro de lo que es Galicia, ¿no?, y una cultura pues de actitud y de estar en No vas a poder con nos, y haciendo bien las cosas, Eva, con cariño, con paciencia.
Pues claro que sí.
Cuidándonos. Todo es posible, y Gadis está ahí apoyando la cultura y todos los eventos, y ayudar, como no, como siempre, a los más débiles. Recordar también la campaña de alimentos que comentamos, esos 35.000 kilos, creo, de alimentos para ayudar a los más desafortunados, y también esa campaña que tuvieron para las mascotas. Mm. Con lo cual, ahora que están las Navidades cercas, pues también vamos a tener que ir mentalizándonos pues de compartir en lo que podamos. Un poquito de muchos hace una montaña.
Pues sí. Granito a granito, como se dice, se hace el granero.
Ahí
Laura,
está.
Laura, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo para todos, ánimo, gracias.
Hasta luego. Bueno, y hoy hemos conocido algo muy tradicional, que es el anuncio de la lotería de Navidad de este año, que cómo no, pues da una pincelada de lo que ha sido este 2020 con la pandemia y sus consecuencias. Compartir como siempre, compartir como nunca, es el lema de este anuncio.
Toma. Cuídate, hijo.
Marta.
Roque.
Mira.
Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti, nunca me he sentido sola. Carmen.
Compartir como siempre. Compartir como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad.
Te como, pero te como a besos, y en mis brazos inquietos te voy a cobijar. Si te agarro, te exprimo el jugo de tus labios, las fuerzas de tu pecho y las de amar. Si vieras que mis noches las paso contemplando el techo de mi cuarto y las horas del reloj,
las horas del reloj,
contando los minutos.
María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa, más conocida como Massiel, otorgó a España su primera victoria en Eurovisión en 1968 con la canción La La La. Ha publicado más de 50 discos y en 1997 decía adiós a su carrera musical.
Desde esos llenar. Si vieras que mis noches las paso contentas.